Buenos días. Buenos días. Qué bueno poder reunirnos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Les invito de forma muy especial a abrir sus Biblias allí en el libro de Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Ayer estuvimos leyendo varios versículos. Hoy queremos seguir adelante en la lectura. Espero que hayan leído el capítulo completo entre el poquito tiempo que tuvieron de ayer hasta hoy. El capítulo 28 está sabroso, es extraordinario. Cuando los muchachos de CYC me pidieron que nos detuviéramos allí en el versículo específicamente del 28:20, pues uno hace lo que hace una persona que estudia la Biblia, y es buscar el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué dice ese texto? ¿Y qué dice el capítulo donde se encuentra el texto? ¿Y qué dice el libro donde se encuentra el capítulo? ¿Y en qué parte de la Biblia está? Y eso le da a uno la idea de cuál es el trasfondo de lo que dice ese texto. Me llamó mucho la atención que el trasfondo del capítulo 28 es la inauguración, como dijimos ayer, de Salomón como rey de Israel. Pero Dios no solamente llamó a Salomón para que fuera rey de Israel, sino constructor del templo. Constructor del templo. En la Universidad Adventista de las Antillas, allí donde trabajo, estamos construyendo un templo. Por los últimos 50 años estamos construyendo un templo. La gente ya no nos cree que estamos construyendo un templo. No nos cree. Le tuve que decir a la iglesia, poner el eslogan a la iglesia, que dice, por la fe, por la gracia de Dios, lo estoy viendo. Por la gracia de Dios lo estoy viendo. Y todos los sábados le digo a la iglesia, por la gracia de Dios lo estoy viendo. Y hay hermanos sentados en la iglesia que me hacen, todavía. Llevamos 4 años en construcción. Por lo menos en los últimos 4 años, que es donde yo he estado allí, pues estamos en construcción. Y cuando digo por los últimos 50 años hemos estado en construcción, porque es mucho dinero. Y parte del proceso de la construcción es recaudar fondos. Así que lo que yo estoy usando ahora, el dinero que yo estoy usando, no lo conseguí yo. Lo consiguió el pastor Luis Boneta, Pedro Fernández, Edwin Alicea y ahora yo. Así que sí, se ha estado en el proceso de construcción. Y hay veces que pensamos que el proceso de construcción solamente se llegaba a cabo cuando se hizo la zapata y empezó a subir. Pues miren, le hemos dicho a la universidad, no vamos a hacer ceremonia de la primera piedra, sino que vamos a hacer la ceremonia de los primeros cimientos. Pero para hacer los cimientos se tuvo que ponerse de acuerdo toda la iglesia, junto con toda la administración de la universidad, entonces pedir un permiso a la asociación, pedir un permiso a la unión, pedir un permiso a la división y pedir un permiso a la conferencia general, porque es un templo institucional. Y entonces, una vez que tenemos esos permisos, que todas las partes se pusieran de acuerdo en qué lugar del campus va el templo. Y una vez que hicimos eso, entonces empezar a hacer un plano que quepa en ese lugar. Y una vez que hicimos el plano que quepa en el lugar, entonces tuvimos que mitigar un talud que estaba bien cerca al templo, así que se tuvo que mover y inclinar la barranca y hacer un corte para recoger las aguas que no haga deslizamientos en el terreno. Y entonces se ha empezado a mover la tierra y hemos movido 3/4 partes de la tierra para establecer la plataforma donde va a estar el templo. Para eso hay que conseguir máquinas, hay que conseguir obreros que sepan mover las máquinas. Tenemos que tener un geólogo, una persona que estudie el suelo. Y a cada 6 pulgadas de terreno que se llena, hay que hacer una certificación de suelo. Y la compactación tiene que ser en un 98%. Y la humedad no puede subir de un 18% de humedad en ese terreno. Y todavía la iglesia me pregunta, pastor, ¿cuándo vamos a comenzar la construcción? Y yo me estoy volviendo loco, y ya llevamos 4 años de construcción. No hemos visto nada. Qué interesante. El hombre tiene que ver para creer. El hombre tiene que ver para creer. Y Dios lo sabía. Así que cuando Dios sueña con un templo, sueña con la forma como va a presentar el templo. Así que vamos a abrir la Biblia allí. Si ya tienes el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, te voy a invitar al versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. 11 al 13. Dice de la siguiente forma: entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo. ¿Qué le entregó? El plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus salas y la casa del propiciatorio. ¿Y qué cosa? La casa del propiciatorio. Me gusta porque quien escribe el libro de Crónicas está describiendo no un lugar donde iba a ir el arca del testimonio, sino que se preocupa específicamente de mencionar el propiciatorio. Esto es muy importante, sumamente importante. David dice: preparamos una casa específica para el propiciatorio. Así que haz así conmigo. Coge tu mano derecha. Lo tiene. Aquí tienes propiciatorio, casa de propiciatorio. ¿Está bien? No la suelte. Ahora vamos a hacer así y lo vamos a poner allí en el clavo de la memoria. ¿Qué tenemos en el clavo de la memoria? Si se me olvida, ustedes me lo van a acordar que tenemos eso allí. ¿Está bien? Casa de propiciatorio. Seguimos leyendo. Versículo 12. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. ¿Quién tenía en mente eso? David. Seguimos leyendo. Para todas las habitaciones alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santísimas. Versículo 13. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio David? ¿Le dio los planos de qué? ¿De qué? ¿De qué? Casi una urbanización, casi. Era un magnífico templo. Ahora, cuando usted va a comparar el templo de Salomón con el templo de la antigüedad, no son iguales. Tienen unos elementos iguales, pero no son iguales. Ahora, ¿quién inspiró a David para hacer estos planos? Dios, Jehová. ¿Y quién hizo los planos? ¿Quién escribió en las hojas? La Biblia no nos dice. Alguien tuvo que escribir. Pareciera que fue David, pero ¿esa era parte de la habilidad de David? No se sabe. Sabemos que David era compositor, sabemos que era cantante, sabemos que era hombre de guerra, sabemos que también era un hombre legislador, pero artista. No sabemos. Ahora, ve conmigo al antiguo tabernáculo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9 nos dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo les mostré. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así que nosotros encontramos allí en Éxodo 25:8 varios principios importantes. Principio número uno, Dios tiene la capacidad de construir. ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? El arca no lo hizo Jesús, lo hizo Noé. Los planes, sí. Señores, nosotros vemos a Dios dando planos para el templo, para el arca, pero tenía que haber un plano específico para la construcción de esta tierra y para el diseño de cada ser humano. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero tú tienes un diseño. Este diseño que tú tienes y que yo tengo se llama el diseño bilateral. Diseño bilateral, que significa bi, dos. Y lateral significa ¿qué? Lados. En otras palabras, Dios te hizo con dos lados que se parecen el uno al otro. Tú tienes una mano derecha y una mano izquierda. Tienes un pie derecho y un pie izquierdo. Tienes una oreja derecha y otra izquierda. Y usted me va a decir, sí, pastor, pero solamente tengo una nariz. Bueno, pero tiene dos rotitos, una a la derecha y una a la izquierda también. El concepto de diseño bilateral está en la mente del maestro diseñador. Dios es el maestro diseñador. Y Él se preocupó de que nuestro cuerpo fuera diseñado de forma tal que fuera no solamente funcional, sino también elegante. Y no solamente nos dio la capacidad para nosotros poder identificar ese diseño bilateral y que nosotros también podamos diseñar de forma bilateral, sino que también nos dio la capacidad de disfrutar el diseño bilateral. Disfrutar. Si ustedes ven esta iglesia es simétrica. Tiene la misma cantidad de ventanas en un lado que tiene la cantidad de ventanas en el otro. Y para nosotros quizás lo tomamos por sentado, pero alguien tuvo que diseñar eso. Y ese alguien, esa idea bilateral, no surge porque, bueno, lo conseguimos así, sino porque nosotros fuimos diseñados aún con una mente que puede apreciar el diseño bilateral. Qué interesante. Ustedes pueden pensar en los vehículos de motor. Y a nosotros nos llama la atención un carro con tres ruedas, porque los de cuatro ruedas son normales. Dos en un lado, dos en el otro. ¿Sí o no? Y si usted tiene un carro eco de los bien viejitos, usted va a encontrar que el marcamilla no está en un lado, sino que está en el centro. Y de momento yo me sentí mal cuando vi un carro así con no tengo el reloj aquí, sino que está en el centro. Alguien dijo, ¿por qué tiene que estar aquí si puede estar en el centro? Cumple con el diseño bilateral. Dios en el diseño del hombre no solamente lo hizo bilateral, sino que le puso aquí en la mente un concepto de orden. Y si hay algo aquí, debe haber algo acá para balance. Ese concepto de balance se inventó Dios y lo puso en el ser humano. Y cada vez que nosotros diseñamos, dibujamos, pintamos, tenemos en la mente el concepto bilateral. Eso significa que hay un diseñador inteligente supremo en el universo que te hizo a ti y que me hizo a mí. Quiero tomar unos minutitos para tocar este concepto de diseño bilateral. ¿Saben por qué? Porque este diseño bilateral y el diseño inteligente es el principio más poderoso para tirar por tierra la evolución. Si usted pudiese estudiar fisiológicamente y anatómicamente una célula, usted se daría cuenta que cuando se une el hombre y la mujer y el espermatozoide fecunda el óvulo, lo primero que hace es que empieza una multiplicación celular. Y la multiplicación celular es binaria, está compuesta de dos números. La célula se divide en dos. ¿Y después se divide en cuánto? No, en dos de nuevo. Y siempre es un múltiplo de 2. Entonces se multiplica de esa forma. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1026. Y si usted estudiara computadora, usted se daría cuenta que las computadoras fueron hechas para que pudiesen comprender el mensaje binario de dos números, ceros y uno, prendido y apagado. Eso, así es que piensa la computadora. Y los científicos, ¡wow! Hemos descubierto los números binarios. Y yo imagino el Señor en el cielo diciendo, ah, mira, descubrieron eso, qué chévere. Nosotros llevamos 6,000 años trabajando con eso en cada persona que se hace en la tierra, cada célula. Jóvenes, yo quiero que ustedes entiendan que esta multiplicación celular es tan fascinante porque hay una célula que está totalmente al lado de la otra y se dividió una de otra y esta que está aquí se convierte en párpado y esta que está aquí se convierte en ojo. ¿Y cómo la célula sabe cuál va a ser ojo y cuál va a ser párpado? Si salieron de una célula madre que salió de allí. No puedo ir más allá porque mi mente no me da. Ese concepto de división celular está en la mente de un Dios diseñador creador. ¡Wow! ¡Eso está brutal! Y nosotros lo tomamos por sentado. Una célula que estaba al lado de la otra, una se convierte ahora en párpado y la otra se convierte en pestaña, una al lado de la otra. ¿Y quién le dice tú pestaña, tú párpado? Dios. En la mente de Dios está esa cosa tan brutal de poder decirle a la célula, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. El concepto de diseño. Hay un diseño en la mente de Dios. Y Dios se gozó en tu diseño. De paso, voy a entrar un poquito en anatomía, un poquito en anatomía. El diseño bilateral que hizo Dios en el ser humano fue hecho de tal forma que también se pueda adaptar a la sexualidad. En el diseño de Dios estaba pensado eso. A veces pensamos que la sexualidad es algo malo. Dios lo diseñó. Dios diseñó todo lo que está acá arriba y todo lo que está acá abajo. Él lo diseñó. Y cuando nosotros estudiamos la sexualidad humana, nosotros encontramos que somos los únicos seres que en la intimidad respiramos el mismo aliento, nos miramos cara a cara. La caja torácica del cuerpo del hombre y de la mujer está diseñado para soportar el peso de una persona similar sobre esa persona. ¡Wow! Hasta ahí llegó el diseño de Dios. Él está pensando en esa intimidad de hombre y de mujer. ¡Qué precioso! Entonces, para Dios dentro del principio de la creación, dentro del diseño inteligente, Dios le está dando valor a la mujer y al hombre igualmente. Es una cosa tremenda. Cuando nosotros nos ponemos a ver eso desde la perspectiva bíblica, nosotros decimos, ¡wow! Sí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y está hablando de quién? ¿De Adán nada más? No, estaba hablando de Adán y Eva. Y el complemento de Adán y Eva en intimidad sexual, allí se presenta claramente el carácter de Dios. ¡Wow! Ahora entienden por qué Satanás odia que los jóvenes tengan sexo saludable dentro del matrimonio, únicamente. Porque sabe que desvirtúa desde la esencia el diseño del hombre inteligente que es Jesús. Esto es una cosa increíble. Y ahora nosotros encontramos que para que el templo se hiciera en el desierto, Dios le había dado a Moisés un plano. Y la lucha de los eruditos aquí con Éxodo 25, 8 y 9 es, Moisés hizo lo que vio, o Moisés hizo el plano que Dios le dio. Miren cómo dice de nuevo el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te mostré, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. ¿Qué modelo le enseñó Dios a Moisés? Yo puedo con toda seguridad decir que Moisés no hizo lo que vio en el del cielo. ¿Por qué? Porque si Moisés hubiese hecho exactamente lo que vio en el cielo, entonces el santuario que hizo Salomón no era igual que el de Moisés. Entonces uno de los dos no es igual que el del cielo. Sí. Cierra los ojos conmigo. Cierra los ojos. Vas entrando por el santuario del desierto. Y cuando tú entras por la puerta, no tiene una puerta sólida, son cortinas. A tu mano derecha hay una cortina azul. A tu mano izquierda hay una cortina roja. Y arriba hay una cortina violeta que pasa de un lado al otro. Esa puerta mide 30 pies de ancho y tiene cuatro columnas de oro. Cuatro columnas de bronce. Así que tiene tres entradas. Puedes entrar por cualquiera de esas. Y una vez que cruzas esa cortina, te encuentras con el primer mueble de oro finísimo que se llamaba el altar de sacrificio. Cuadrado, 5 pies de alto por 8 pies de profundidad, con cuernos de madera cubiertos en bronce. El altar cubierto en bronce. Tenía una rejilla a mitad de la altura donde se ponía el sacrificio. Y ahora pasas por al lado y encuentras el lavacro, una figura de bronce también, de bronce bruñido, llena de agua. No se describe la medida en la Biblia. Ahora sigues entrando y encuentras 5 columnas de 15 pies de altura. Y en esas columnas hay unas franjas azul, roja, blanca y violeta. Azul, roja, blanca y violeta, de la izquierda hasta la derecha. Mueve esa cortina y entra. Estás entrando al lugar santo. Mirando de frente, a tu mano derecha está la mesa de los panes, de la proposición, de madera de acacia, pero recubierta ahora con oro. Allí están las 2 columnas de panes. Una tiene 6 panes y la otra tiene 6 panes. También hay aceite y hay vino. Hay unas tazas, hay unas cubiertas, hay unos garfios, hay unas tenazas. Ahora a tu mano izquierda está el candelabro de oro finísimo, tallado a martillo. Tiene una base, tiene una caña central y de esa caña salen 6 brazos a la izquierda. Perdón, 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha. Y sobre cada uno de esos brazos hay unas copillas. Y esas copillas están llenas de aceite. Cada una de esas copillas tiene una mecha. Y están encendidas todas y alumbran hacia el frente, hacia la mesa. Toda la pared es hecha de madera, pero está cubierta con oro. Así que la brillantez de ese candelabro te deslumbra con toda la luz que reflejan las paredes. Ahora sigue entrando, allí encuentras el altar de incienso. No es un altar grande, es un altar pequeño. Mide 3 pies de alto, por 1.5 pies de ancho, por 1.5 pies de largo. Pero en sus esquinas también tiene cuernos y están cubiertos con oro. Y ahora llegas y pasas el altar de incienso y de frente te encuentras la cortina preciosa que se llama el velo, tejida con color azul. Un hilo de azul, uno rojo, uno violeta, uno blanco y oro. Y está totalmente tejida en una cosa esplendorosa. En esa cortina hay serafines bordados en oro. Y esa cortina está sostenida por 4 columnas de oro que no llegan hasta el techo. Y por encima de las columnas se ve la gloria de Dios refulgiendo en el lugar santísimo. Ahora con reverencia levanta esa cortina y pasa dentro del lugar santísimo. Y allí frente te encuentras una caja hecha de madera de acacia cubierta con oro. Tiene unos anillos y en esos anillos hay 2 varas para cargar. Dentro de esa caja puedes ver las 2 tablas de piedra, color azulosas, con la ley de Dios. Ahí al lado hay un envase con maná. Y también allí está la vara de almendra, que tiene flores, tiene hojas y tiene fruto. Y tiene el nombre de Aarón escrito en esa vara. Ahora, sobre esa caja hay una tapa de oro puro, finísimo. Y a un lado de la tapa hay un querubín y al otro lado de la tapa hay otro querubín. Y las alas de esos querubines se tocan hacia arriba y las caras de los querubines están mirando hacia abajo como si contemplaran la ley de Dios. En medio de esos querubines hay una luz destellante, brillante, poderosísima, que te quema los ojos. Allí está la presencia de Dios. Puedes abrir los ojos. ¿Disfrutaste de esa experiencia? ¿Tienes los muebles ahora? ¿Dónde van? A la derecha la mesa de los panes, a la izquierda el candelabro, el altar de incienso, el velo, el lugar santísimo. ¿Saben? El templo de Salomón no era así. El altar de sacrificio era enorme de grande. No era 8 pies por 8 pies. 8 pies por 8 pies es sumamente grande. Pero ahora el altar que hizo Salomón era ultra grande, hasta el punto que tenía una escalinata para subir. El lavacro era tan grande que se le hicieron diseños de 12 bueyes para sostener el lavacro. Imagínense qué cosa tan esplendorosamente grande. Era gigantesco. Cuando usted entraba al templo de Salomón, usted no encontraba un candelabro a la mano izquierda, encontraba 10 candelabros. Y cuando veías a la mano derecha, no había una mesa, habían 10 mesas llenas de pan. Y cuando entrabas allá al lugar santísimo, encontraba el arca con el propiciatorio y los querubines, pero por encima habían unos ángeles hechos de oro macizo, que sus alas extendían 15 pies de distancia, las alas de esos querubines, por encima del arca del testimonio. Ahora, si verdaderamente lo que Moisés vio fue lo que hizo, ¿cómo es que puede haber tanta discrepancia? Sencillamente, porque lo que el texto está diciendo, hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Yo te mostré el cielo, pero tú no vas a poder hacer esto. ¿Por qué yo sé que Moisés no podía hacer lo que vio en el cielo? El libro Patriarcas y Profetas nos presenta que cuando comenzó la batalla en el cielo, la discusión de Satanás diciendo que Jesús podía entrar a los concilios celestiales y él no. ¿Por qué? El Padre reunió a todos los seres santos en el santuario celestial. Y cuando yo leí eso, la mente se me fue. ¿Qué? Todos los seres santos en aquel momento vinieron al templo del cielo. ¿Cuán grande es? ¿Sería justo que Dios le dijera a Moisés, haz ese igual que en el desierto, y eso lo tienen que desarmar y cargar? Eso me dice que hay un Dios práctico. Eso me dice que el evangelio es una verdad práctica. Dios no nos va a dar un evangelio que no podamos cargar. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Como ahí se encuentra la esencia. Y cuando usted ve esta discrepancia de los santuarios del desierto y el de Salomón, tiene una razón. Cada vez más se iba definiendo y se iba agrandando y se iba embelleciendo el santuario. Primero, el santuario en el Edén, árboles, plantas, una puerta, hubo un altar de sacrificio fuera de la puerta del Edén. El primer santuario. Después vimos cómo está este santuario que era movible. El pueblo de Israel movió el arca cada año por 40 años. ¿Usted sabe qué es eso? Se mudaron 40 veces en 40 años. Y tenían que volverlo a desarmar, volverlo a cargar, volverlo a llevar, volverlo a armar. Ahí adoraban un año, se movía la nube, nos vamos, coger todo. Y Dios le dio un templo movible práctico. Pero el de Salomón iba a ser estático y entonces se le podía poner toda la belleza. Esto nos dice que Dios quiere seguir desarrollando nuestra belleza a través de la perfección en Cristo por medio del Santo Espíritu. Dios no está satisfecho con lo que tú eres y con lo que yo soy. Él quiere hacernos aún mejor. Qué bueno saber que hay un Dios que quiere para mí lo mejor. Qué tremendo. Así que ya tienen ese concepto de por qué hay una discrepancia entre los santuarios. Ah, porque Dios quería demostrar que la luz del Evangelio es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahí está escondido esto. Ahí está escondido la verdad. Ahora, todo ese argumento para hablarte del santuario. Sin embargo, Salomón iba a construir el templo, pero anoche nosotros hablamos de la construcción de un templo. Y hablamos de tres elementos del templo. Hablamos de nosotros como templo, hablamos de nuestro prójimo como templo y hablamos de la iglesia de Cristo como templo. Ahora Salomón les da los planos del templo para que lo construya, para que sea esplendoroso. Yo quiero que tú pienses conmigo. Si Dios le dio los planos a Moisés, si Dios le dio los planos a Salomón, y yo tengo que construir un templo, ¿cuáles son mis planos? ¿Dónde están los planos? Quiero sugerirte, este es nuestro plano. Aquí está el plano. Y yo quiero comparar este plano con el plano del santuario. Cuando cerraste los ojos y comenzaste a soñar en concepto de visualización de dónde está cada cosa dentro del santuario, empezamos desde afuera hacia adentro. Pero el libro de Éxodo, capítulo 40, nos demuestra que la construcción del santuario no fue así. Yo no tengo tiempo esta mañana, en los 15 minutos que me quedan, para discutir Éxodo capítulo 40, pero tú tienes que estudiar Éxodo capítulo 40. Ahora escucha atentamente, porque lo que te voy a decir va a ser un clic y te va a unir lo que hemos hablado del santuario, lo que hemos hablado de Salomón y lo que resta en el día de hoy. El santuario comienza con el lugar santísimo, lo interior. Y escucha lo que se hacía. Se eligió un lugar, se estableció el arca del testimonio. ¿Y qué fue lo próximo que se hizo? Se pusieron las paredes y se puso el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Miren el principio. Se elige un lugar, se establece el mueble, se encierra y se le da la bendición. Se establece un lugar, se elige un mueble, se establece, se llena o se capacita y se le da bendición. Repite conmigo. Se establece un terreno o un territorio. Se establece el mueble. Se llena el mueble y se encierra. Hay un encierro. Y usted va a encontrar ese principio en Éxodo capítulo 40, tanto para el lugar santísimo como para el lugar santo y el atrio. Y va de adentro hacia afuera. Se establece la mesa, el candelabro, el altar de incienso. En ese orden, mesa, candelabro, altar de incienso. Y se pone el velo de al frente. Y ahora se establece altar de sacrificio, lavacro, y se encierra con el primer velo. Se establece un lugar, se coloca un mueble, se llena y se pone la bendición, se encierra. Y ustedes encuentran que Dios elige un lugar para llevar al pueblo de Israel, desierto. Saca a su pueblo, lo pone en el desierto. ¿Y qué es lo próximo que hace? Baja la nube y dice: ustedes son mi pueblo. Y el pueblo queda encerrado en la presencia de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El santuario, la construcción del santuario, la colocación del santuario, tiene una tipología para la vida del cristiano hoy. Dios comienza haciendo una transformación. ¿Dónde? Aquí, en la parte interior. Aquí, en la parte interior. Aquí tú tienes el lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal es el asiento de las decisiones. Y si tú, ¿cuántos tienen 25 años o menos? No mientan. Si mienten, están mintiendo en la casa de Dios y están mintiendo en sábado. ¿Sabe la cantidad de pecados que ustedes van a hacer si mienten? No, vamos a quebrantar la ley 3 veces. ¿Cuántos tienen 25 años o menos? Levanten la mano. Los que tienen 25 años o más, el Señor les bendiga. Pero dejen la mano arriba. 25 menos, levanten la mano. Quiero que ustedes sepan que ustedes no están maduros. No están maduros, pueden bajar la mano. De 25 años o más. Los maduros. El lóbulo frontal se termina de madurar a la edad de 24, 25 años. Por eso es que en la juventud somos tan locos, porque todavía no sabemos usar esto. Y cuando nos ponemos de mi edad, yo te digo, no, es que me puedo caer. Ah, es que se siente viejo. No, es que ya el lóbulo frontal está maduro y podemos tomar decisiones más sabias. Dios quiere comenzar a trabajar en tu mente, joven. Y la transformación viene de tu lugar santísimo a tu lugar santo, al atrio de tu vida. Y Dios quiere primero hablarte aquí, en el lugar santísimo, en el trono de del propiciatorio, allí. Me encanta como David dice allí, y la casa del propiciatorio. Está hablando acerca de qué, del lugar santísimo, pero específicamente dice propiciatorio, porque allí es donde se sienta Dios a hacer juicio y a hacer misericordia. Para nosotros el propiciatorio no tiene sentido. Propiciatorio, algo que es bueno para mí, propicio para mí. En inglés me gusta la palabra porque la palabra es descriptiva. La palabra en inglés es mercy seat, la silla de la misericordia o el trono de la misericordia. Y si la Shekinah estaba allí, Dios es el Dios de la misericordia, el reina en misericordia. Y David, que era un hombre pecador, que había sido perverso, aunque era el hijo de Dios y fue el primer rey y fue glorioso, sabe que él ha pecado y él sabe lo que ha sucedido y él sabe que Salomón es hijo de Betsabé y él sabe que es hermano de aquel que murió por tener sexo, por él haber tenido sexo premarital antes con su esposa, y ahora le está diciendo a Salomón: tiene que haber una casa específica desde donde se manifieste la gracia de Dios y la misericordia del pueblo. Tiene que haberlo. Yo la disfruté. Dios quiere hablarte aquí a tu mente y decirte: yo quiero perdonarte y yo quiero sentarme aquí y ser tu rey para que tú entiendas que yo soy el Dios de la misericordia, pero que haga un cambio en ti. ¡Wow! ¡Wow! Entonces Dios nos dio un mapa con 66 libros y 40 autores. Jóvenes, 66 libros y 40 autores, divididos en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Cada uno de esos 40 autores escribieron y muchos de ellos ni se conocieron. Y usted puede encontrar esa veta dorada de bendición eterna que no se contradice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando usted empieza a estudiar las profecías y usted encuentra la cadena de verdades para salvación de forma tan nítida y clara presentada por los profetas, tenemos que decir: ciertamente el plano de Dios está fuera de liga. En la universidad hicimos un rediseño a la fachada del templo, así que ya tenemos el templo hecho. Y hablamos con un arquitecto: no, esta fachada, queremos algo diferente que se parezca a la universidad. Así que hicieron la fachada y ahora el ingeniero me dice: ajá, hicieron la fachada, ¿y cómo se va a poner esa fachada del templo nuevo? Tiene que haber una congruencia. Ah, no, pues usted la hace. No, dígale al arquitecto que me diga específicamente cómo lo quiere para yo diseñarlo. Tiene que haber una congruencia. En la vida del cristiano tiene que haber una congruencia entre el mapa y la construcción de Dios. Entre el mapa y la construcción de Dios. Por eso es tan importante abrir la palabra de Dios. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos. Yo agarré el plano y lo hice mío para no pecar contra ti, para que el diseño no tenga incongruencia. Yo quiero ser congruente con Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué te detiene? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué te detiene? 5 minutitos, ok. ¿Qué te detiene? Si el Padre te dio el plano, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si el Padre te dio el plano. Entonces ahora entiendes por qué el primer templo que tenemos que construir o ayudar a Cristo a construir no es el de nuestro vecino, es el mío. Es el mío. Dios quiere construir su templo en mí para que una vez que mi templo esté construido, yo le pueda decir a alguien, no es decirle, oye, que fue hasta el templo tuyo, mira, te quedó virado. No. Para que tú le digas, ven, que te voy a enseñar quién es el mejor que diseña. Te lo voy a presentar. Mira, mira este plano que fuera de liga está. Por eso es tan importante el estudio de la palabra. ¿Saben? Los científicos están descubriendo lo que se conoce como la plasticidad cerebral. Por mucho tiempo se creía que las neuronas y las células del cerebro no se regeneraban. Y ahora están encontrando que sí. Están encontrando que hay una reconstrucción cerebral. De acuerdo a algunos estudios que se han hecho, cuando las personas empiezan a utilizar la mente y aplicarla a una tarea dada. Yo no sé si tú has leído alguna de las citas de Elena de White con relación a la lectura de la Biblia. Quiero leerte una. Que me llamó mucho la atención. La sierva de Dios dice: la mera lectura de la palabra de Dios no producirá el resultado propuesto por el cielo. El simplemente pasarle por encima el plano no te va a dar una construcción correcta. Si no, ella sigue diciendo, debe ser estudiada y albergada en el corazón. La Biblia no ha recibido la atención debida que merece. No ha sido honrada sobre todo otro libro en la educación de los niños y de los jóvenes. Los estudiantes emplean años en adquirir una educación, estudian diferentes autores, se familiarizan con las ciencias, la filosofía, por medio de las obras que contienen los resultados de investigaciones humanas, pero el libro que proviene del Maestro Divino ha sido en extenso grado descuidado. No se discierne su valor, sus tesoros permanecen ocultos para cada uno de nosotros. ¡Qué triste! Ahora, esa es una cita triste. Quiero llevarte una cita feliz. Esta empieza un poquito triste, pero después nos da un mensaje bonito. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedar, sin embargo, sin ver su belleza o aprender su sentido profundo y oculto. Puedes hacer el año bíblico y está bien, pero ¿qué es lo mejor? Miren cómo sigue diciendo ella. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos sea claro y evidentes sus relaciones con el plan de salvación resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a la mano, leedla cuando tengáis oportunidad, fijad los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. ¡Wow! Aún caminando por la calle. Esto que está hablando Elena de White se llama memoria espacial. Usted toma un texto. ¿Usted quiere memorizar un texto? Esta es la mejor forma. Usted toma el texto, se levanta temprano en la mañana, lee el texto, lo lee, lo medita, lo escudriña, le da para adelante, le da para atrás, como ella dice, un texto. Ora, Señor, muéstrame qué quiere este texto para mí hoy. Y ahora entonces lo escribe en una tarjeta y te lo llevas. Y durante el día lo vas a ver la mayor cantidad de veces, lo vas a leer. Y después a mitad del día vas a dividirlo en frases. Esta frase, la idea central de esta frase es esta. La idea de la frase es esta, esta otra. Y ya tienes la idea grabada en orden. Y lo sigues viendo. No lo tratas de memorizar, lo sigues leyendo y viendo. Estás guardando en tu cerebro una imagen, no solamente letras e ideas, una imagen. Y al finalizar el día, cuando tú llegas, vuelves y lo lees, lo tratas de decir de memoria y ahora tratas de escribirlo de memoria. Eso es antes de acostarte. Y te vas a acostar con ese texto aquí. Y se va a grabar en tu corazón. Se llama memoria espacial. La ciencia lo usa para memorizar cualquier otra basura. Nosotros debemos utilizarlo para memorizar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y quiero terminar con Salmo 1. Abre tu Biblia conmigo en el Salmo 1. Salmo 1 lo escribió David, lo escribió el papá de Salomón, lo escribió aquel que le dio los planos a Salomón, lo escribió aquel que quería construir el templo y Dios le dijo que no. Él empezó a construir su propio templo de su vida y aunque tuvo problemas y dificultades, pudo construir el templo que Dios quería antes de morir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así el malo. El malo es como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni se levantarán los perversos en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, más la senda, perdón, Dios conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Quien está escribiendo aquí es David, y David aceptó el plano de Dios y lo quiso poner en su vida. Y aunque tuvo pruebas y dificultades y pecó contra Dios vilmente, se arrepintió y Dios se atrevió a decir, este hombre es conforme a mi corazón. Entonces hoy yo quiero llamarte la atención a que este es el plano. Saca tiempo para estudiar el plano. Conviértete en el arquitecto terrenal de Dios para construir tu vida, para ayudar a tu prójimo a construir su templo y juntos construir la iglesia de Dios. Te invito a orar. Bondadoso Padre celestial y eterno Dios, gracias por tu plano. Gracias porque nos has dado este plano. Señor, tú quieres comenzar a transformar nuestra mente como jóvenes y que entonces se pueda ver tu obra de adentro hacia afuera trabajando en nosotros. Padre, la transformación no solamente es exterior, no es del atrio. Tú quieres hacer una transformación desde el lugar santísimo de nuestro corazón. Que esto sea una realidad en el día de hoy para cada uno de los presentes y los que han de venir. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.